Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Oye,
¿qué ha habido?
¿Qué canción más llena de locura? Me agradó. Hola, Hernán, ¿cómo va todo? Un saludo a toda la encopetada concurrencia. ¿Cómo se encuentran?
Pues aquí en Bogotá, disfrutando de un aguacero que sí, que no, pero sí. Sí, el invierno parece llegar. Bueno, Martín,
sí, señor, ¿cómo?
De todas maneras, me alegra mucho que haya sido un éxito pleno tu presentación ayer, que se repetirá hoy seguramente.
Sí, más noche.
Sí, sí,
¿sabes
sí,
que tu salida generó, pues tu video generó locura, generó alguna algarabía? Eso fue de los momentos cumbre. Te felicito.
Momentos... ¿Cómo se llama? Tu presentación se llama Qué Vergüenza, ¿no?
Es Qué Vergüenza con ustedes, el show.
Bueno, pues justamente apropiándonos de ese Qué Vergüenza, es el tema que vamos a trabajar hoy, refiriéndonos al fútbol de anoche. Qué vergüenza. Hombre, definitivamente se debe impedir el ingreso de hinchas de equipos visitantes a nuestros estadios, ¿o cuál otra medida drástica? Lo de ayer es una vergüenza para el fútbol, lo que ocurrió. Y fueron culpables barras de Junior y barras de Nacional. Hubo manejo de arma blanca en Junior, en algunos personajes, y hubo manejo de arma blanca en algunos de las barras de Nacional. Todo iba bien aparentemente en un partido que ganaba Nacional 1-0 a Junior. Viene el segundo gol de aquel jugador que mencionamos ayer, Martín, Marino Inestrosa es que se llama, ¿no?
Sí, señor.
Pero tiene otro nombre, me dicen, yo no puedo...
Sí, Marino Angulo aparece en redes sociales y Marino Inestrosa, pues es el nombre que siempre nombre. Hemos conocido él, sí. Pero en redes sociales estoy viendo que se pone Marino Angulo. No sé.
Tan raro. Bueno, lo cierto es que Marino Inestrosa para nosotros... Hizo una muy buena jugada individual, se amacó, sacó, llegó, cruzó y puso el 2-0. Y, por supuesto, procedió a una celebración. No sé si ese fue un motivo, porque dicen que el otro motivo fue que una barra de Junior le quitó un trapo que llaman a una barra de Nacional y que entonces los otros de otra barra se vinieron a ayudar a recuperarla, recuperaron y se armó. Lo que es increíble, un balance de 22 personas heridas. Hay imágenes, porque nos tenemos que limitar a lo que nos han mostrado, videos, imágenes. Hay imagen, por ejemplo, de Carlos Baca y Berrío, jugadores de Junior, ayudando a sacar un hincha que está herido del Junior. Gente cayó, gente empujaron o tumbaron personas que estaban en una platea alta, en una tribuna alta, a la de abajo. No, terrible. Pero aquí hay un problema de comienzo, Martín. ¿No hay un sistema de requisas para ingreso de aficionados a los estadios?
Pues hombre, ¿cómo entraron? Es que eran mataganados lo que tenían. ¿Cómo entran esas armas cortopunzantes, cuchillos? Pero una cuestión de verdad, ¿dónde está la seguridad? Además... a ver, aquí es responsabilidad de las dos hinchadas y los dos clubes pues tendrán que responder,
sí, van a responder,
tomar digamos cualquier sanción, recibirla y nada que hacer. Ahora, los que jueguen como locales, dice la norma, pues son los responsables de esa seguridad, de ese orden.
Sí, pero también te advierto, Martín, hubo una modificación al reglamento de disciplina donde también los visitantes deben responder.
Sí, pero inicialmente, ahora, la seguridad, ¿cómo hacen para pasar esos cuchillos? Digamos, y en las inmediaciones también son responsables, ¿no? Durante y después de los partidos.
Sí, está bien, pero yo digo, no hay un piquete, un grupo de policías que son los que requisan y advierten y esculcan, ¿no? Como que
sí.
No sé si fue que no hubo o sí hubo, pero lo cierto fue que aparecieron las armas blancas, como dice Martín, cortopunzantes en las graderías portadas por aficionados, vuelvo e insisto, de ambos equipos, aquí no que aquel que no, ambos equipos.
Ambos sí, partes, dice la norma también que una conducta como la de ayer, violenta, del público, y si genera desórdenes, pues, durante el partido, después, en ese estadio, pues... digamos, el club o los clubes se podrían tendrán que cumplir una sanción y una multa de 8 a 10 salarios mínimos.
Eso es lo menos, Martín.
Eso es lo menos, pero digamos, hablando de la norma, y lo que hay que hacer es la individualización de las personas, porque todo está grabado, hay personas identificables, y esas personas pues jamás podrán volver a entrar a un estadio en su vida.
Pero eso lo tiene que reportar quien mire, investigue y confronte, y es una autoridad policial, o yo no sé qué tipo de autoridad. Ahora, Martín, el árbitro Ararat suspendió el partido invocando, y era cierto, falta de garantías. El partido está suspendido, no está ni, que yo sepa, no está ni terminado, ni seguirá. El partido está suspendido.
No, pero este dicen momento. Que quedaría, digamos, hasta ahora el partido terminó 2-0.
2-0, ah, bueno, sí. Esa es otra. Sí, pero volver.
Pero hay que esperar. Minutos. Hay que esperar porque pueden venir sanciones graves. Ahora, el partido terminó. Lo que yo vi es que no van a repetir un partido.
No, el partido está, por eso te digo, la palabra fue suspendido, quedó suspendido, y la Dimayor dirá si seguirá o no seguirá, si el marcador queda así, en fin. Pero eso es lo de menos, Martín, como las multas, porque las multas las pagan. El problema es los aficionados que sufrieron problemas, el susto, la zozobra. Por ejemplo, Ramón Eduardo Álvarez se adelanta y me contesta, miren, no se debe prohibir el ingreso de aficionados. Se debe controlar, se debe educar y acabar con los famosos trapos. Y se debe hacer por parte de las autoridades, la requisa. Pero es que ahí volvemos a lo mismo. Si había anillos de seguridad o no había, si hubo requisas o no hubo. Es que ahora es que viene la averiguación, pero ya después de, ¿no?, del incidente serio que ocurrió.
Gente, familias estando ahí, o sea... generaron pánico. Son personas que no pueden, que tienen que ser puntillosamente identificadas. Viene un trabajo de investigación, y de verdad, y la cuestión de la requisa en el estadio, eso es una locura, Hernán, que hayan pasado esas armas.
Pero te voy a contar, aquí hay una cosa peor. La Dimayor tuvo la intención de carnetizar y cobró en su momento, para que... Esa plata nunca se dijo dónde está ni qué la hicieron, y no siguieron con el procedimiento, porque la idea es carnetizar y que la persona que entra al estadio sea fácilmente identificable, porque el carnet debe tener un, ¿cómo se llama?, barras para leer, no sé,
así es.
De barras.
Ahora,
pero no, eso de que la veremos, y la plata la guardaron. No.
Además de la cuestión más grave, los heridos, posibles muertos que
sí, había una persona...
Y una cosa, la sanción, independientemente si es el local o el visitante, es los clubes, las barras que las entidades, y la reglamentación, pues para el efecto que expida el Coldeportes o el Instituto Colombiano, en ese momento, el ministerio, serán responsables los dos equipos. Eso está claro en la norma, por los daños y perjuicios que ocasionen miembros y aficionados en escenarios deportivos.
Eso, vuelvo y te digo, ellos lo tapan con plata, ellos pagan las multas, no te afanes que ellos, sea Junior o Nacional, ellos pagan y con eso creen que ya se solucionaron el problema. Pero me escribe aquí, y tiene razón, Carlos Eduardo Castro: estamos en procesos de prohibir las corridas de toros por la violencia hacia los animales, y nosotros nos comportamos peor que un animal. Duras sanciones a los hinchas que se identifiquen. Él no habla de que, a los hinchas que se identifiquen. ¿Podrán identificarlos? No sé. Algunos sí, otros no. Pero vuelvo al cuento de la Dimayor. La Dimayor se inventó y vendió la idea de carnetizar a todo aquel que ingresara a un estadio, como lo hacen, por ejemplo, en la Premier. Aquí eso se quedó en veremos. La plata se le mochilaron y no pudimos saber qué iban a hacer, ¿no es cierto? ¿Ah?
Sí,
en todo caso, Martín, muy triste lo de ayer, muy triste. Pero para, no digo para consuelo, pero en todas partes se cuecen habas. En Italia, muy lejos de acá,
pasó.
Jugaron un clásico regional en Génova y Sampdoria. Génova y Sampdoria. Saldo del partido: 48 personas heridas, entre ellas 19 policías. Primera medida. Este fin de semana, cuando jueguen Juventus y Génova, jugarán a puerta cerrada, es decir, sí, no va a haber público para ese partido que debe ser en Génova, ¿no?
Pero, y fíjate, decían que las autoridades habían estado muy precavidas porque era una situación muy explosiva que se podía vivir, y, bueno, y no pudieron evitar absolutamente nada.
Martín,
o sea, es que hicieron todo. Porque ellos sabían lo que venían, y que ante la violencia, la ultraviolencia, no pudieron, o sea, de verdad. Bueno, ¿vos me decís cuántos heridos? En Génova, o sea, más de 40.
En Génova, sí. En Génova, 48, entre ellos 19 policías. Pero ya que me estás pidiendo números, Guido, me manda este dato. Oficialmente fueron decomisadas, después del incidente, 54 armas blancas. Y no hubo requisa a la entrada del estadio.
Eso, vale, eso es de una gravedad.
Y 21 personas detenidas. La fuente es la policía de Medellín. Ese es el informe. 5 heridos, 21 personas detenidas. Bueno, tienen ya 21 vándalos, pues, para identificar y saber qué pasó con ellos, ¿no?
El jefe del operativo, y eso de verdad que... es que eso es lo más... A mí me parece gravísimo. O sea, ¿Cómo no hacen el trabajo con bueno, todo el rigor, Hernán, y ocurre lo que ocurre, ¿no?
Mira que aquí Fabián Díaz me recuerda, en la nefasta administración de la DIMAYOR del señor Perdomo, se perdieron 2.800 millones de pesos con la supuesta carnetización. Yo no sé si fueron 2.800 o menos, no sé, pero lo cierto fue que esa plata se quedó y el proyecto quedó en veremos, no pasó nada de nada. Ah, que era una manera de empezar a controlar, por lo menos, a decirle a la gente, ¿usted quiere entrar? Tiene la boleta y muéstrame el carnet para que ingrese. Si no, no hay manera. Pero eso no lo tenemos, Martín. ¿Ah?
No. Eso es un acto de corrupción.
Total,
terrible,
total.
Terrible, y eso se olvida, ¿no? Y se queda ahí.
No,
ya.
Pero aquí...
Como si nada.
Y yo creo que el señor Fernando Jaramillo, que no tiene nada que ver con la carnetización, debiera salir a los medios a decir... Mire, sí, se recaudó en su momento, vamos a continuar o vamos a reiniciar el proceso de carnetizar y controlar el ingreso de aficionados.
Y además estamos viviendo algo como que ocurren cuestiones graves en todos los órdenes, ocurren cuestiones profundamente dañinas para la sociedad y todo. Y como son tantas, entonces se terminan banalizando, como que van pasando y se van olvidando. Y las medidas también se olvidan y ahí queda todo. Hasta que vuelve a pasar una tragedia horrible. Se toma algún correctivo y luego volvemos a lo mismo.
No, no, a mí me llama la atención, pues, de esos comunicados tiernos y livianos y políticos. Le exigimos, como lo pasó la DIMAYOR, exigimos comportamiento, eso sí, las palabras muy bonitas, seguramente necesarias, pero aquí se necesitan otros elementos de control, no palabrería hueca. No, lamentamos, invitamos a que no
puede ser. Personas, por ejemplo, familias que van a un estadio y están llevando niños allá, pues...
No, te digo...
Que son las primeras veces, no vuelven a un estadio nunca. Es decir,
no,
esto
no
es
solo de menos.
Esto espantó a la gente también.
No, te voy a decir, ayer en el partido estaba la familia del el pelado Rodríguez del Junior, el delantero.
El titi, claro, de ahí, de Medellín.
Claro, estaba la familia y el hombre lo primero pensó de mi familia. Alguien afortunadamente cercana a la familia le envió el mensaje, no, tranquilos que están bien. Pero imagínate la angustia, el muchacho jugando y la familia en la tribuna y él no sabe qué está pasando, ¿no? Fue un caso, puede que haya habido otro, no sé. Pero lo cierto, Martín, es que aquí sí necesitan replantear este cuento. Así como la televisión paga y los equipos se dan el lujo hoy, entre paréntesis, de diseñar las taquillas, porque yo te lo voy a decir, ni a Jaguares, ni a Águilas, a Envigado les interesan las taquillas porque no tienen soporte publicitario o soporte de apoyo a aficionados. Hombre, entonces la gente, como dice Martín, la gente se va a desencantar y van a ir con miedo y prefieren no ir. Ayer en el Campín, por ejemplo, pobrísima la entrada para el triunfo de Santa Fe Jaguares. Y Santa Fe regresaba de largo tiempo ausente. Muy floja. Alguien me dirá, no, que es que el rival no era... No importa. Pero digo yo, me da la impresión, Martín, y lo hemos dicho aquí, los domingos en las transmisiones de televisión ve uno estadio, van, tribuna muy vacía, Martín, la gente no va. ¿Será por el precio o por el temor? No sé, ¿vos qué pensás?
No, pues digamos que sí, puede ser el precio. Ahora, este tipo de situaciones, pues espanta aún más, ¿no? ¿A quién le va a dar ganas de que una mamá, pues el hijo vaya a un partido de fútbol? A nadie, o sea, ¿no? Es decir, eso se va, sí, masificando, aquí, y se va, y la gente se va alejando, obviamente.
Guido ya nos dice, pero no olvide que los medios tienen mucho que ver, algunos comunicadores son incendiarios, critican a los árbitros, los técnicos. Es cierto, pero le quiero decir, los integrantes de las barras no oyen radio. Es más, no ven ni el partido, están en otro cuento, ¿sí? Están fumando, están conversando, están planificando qué hacer a la salida. Lo que menos les interesa es el fútbol. De pronto cantan y gritan cuando hay un gol. Pero así que uno diga, uy, ese aficionado es apasionado de lo que está viendo. Ese es otro problema que tenemos, Martín.
Sí, no, es...
Y hay gente que le da la espalda al partido, otros le quitan la camisa. Es decir, que diga uno, está concentrado en el partido, ni siquiera. Oyendo radio, menos todavía, porque ya la época del transistor murió, nadie saca el celular porque lo llevan. De manera que no quiero disculpar, pero yo creo que aquí la primera responsabilidad sí es, perdóname, la autoridad policial, que es la que tenía que haber procedido. No puede ser que entren 54 armas con corto punzante a un estadio y nadie dé cuenta, Martín. Increíble, ¿no?
Sí, eso es de una gravedad, pues.
No.
Imagínate, no hacen la requisa debidamente y
no, nada,
queda uno expuesto. No. Cualquier persona está expuesta a que le pase algo allá adentro.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver, pues la banda de este viernes, ¿cuál es?
Bueno, es Obras Maestras del Trash. Los viernes aquí vamos con Anthrax, de su álbum Among the Living, de 1987, la obra maestra Caught in a Mosh. Charlie Benante, ay, de él no es quieto.
¿Es el baterista o qué?
Sí, no. Charlie, ¿sí? Charlie Benante, claro.
Bueno, bestialidad. Charlie. Bueno, Martín, mira, muchísimas respuestas. Por ejemplo, Carlos Forero, lo de anoche fue fracaso en logística, seguridad. Se deben tomar medidas drásticas, pero el jugador que hace el primer gol de Nacional hizo una celebración para nada adecuada, humillando al rival. Yo entiendo que fue el segundo, el de... No, no vi el primero, el segundo de...
El Marín Estroso.
Sí, Dulcifer. Lo que más extraño del fútbol son las hinchadas locales y visitantes. Hay que identificar y judicializar a los agresores. Víctor Manuel Vargas. Creo que se debe reforzar el control a la entrada e implementar cámaras que permitan reconocimiento facial. Esto de las cámaras están por orden y o a cuenta de los dueños de los estadios, no de los equipos, de los estadios. Hernán Darío, se deben tener protocolos de seguridad acompañados de policías dentro y fuera de los estadios. Francisco Rivadeneira, creo que es un problema más complejo, pero es necesario impedir el ingreso de visitantes inicialmente. Ricardo Castañeda, no sé si debe hacer una ley para reglamentar las barras de los equipos buscando que la familia vuelva a los estadios. Eso sí es difícil, Martín. Juanpa, medida dura, suspender este campeonato, sentar un precedente. Bueno, creo que hasta ya no, pero bueno. Héctor Emilio García, con estos tipos no se puede negociar nada de más capacitaciones pedagógicas. Sencillamente no más barras visitantes. Ojo con el clásico capitalino. Juancho Acecas, en una sociedad donde no hay ni ley ni orden, es lo menos que se puede esperar de los que creen que con violencia arreglan todo. Juan Diego Moreno, no, se debe castigar a esos antisociales que arruinan el espectáculo. Impartir sanción ejemplar y drástica. Carlos Ruiz Ibáñez, no, se debería impedir el ingreso de visitantes. Mejor sería tener detectores de metales, hacer requisas y que la seguridad sea privada, pagada por Di Mayor. Un negocio privado como es el fútbol no puede seguir consumiendo recursos públicos. Machete, que Di Mayor, clubes y policía hagan lo que tienen que hacer, pero pareciera que dependieran económicamente. Fueron socios o vasallos de los gamines. Uy, Jesús Alberto Sierra, esos serían pañitos de agua tibia. Debe haber un sistema biométrico para identificar a los vándalos. Naldo, Andrés David Rendón, Julián Velázquez, Velasco, Inspector Gallet, Chaleco Barrera, Francesca Catalina, Orozco Camilo, John Jaramillo, El Franco, Alexander Carrancha, Cristian Daniel, uy, qué cantidad, Martín, pero aquí sí tiene que tener algún concepto o decirnos qué pasó con la policía. ¿Y cuál es el papel de la policía? ¿Y cuál
es la seguridad? No se pueden relajar.
Esa, estoy de acuerdo. Y ahí claro, es uno de los problemas.
Que ser riguroso, puntilloso, hacer el trabajo como es, Hernán, porque es que mira, había un señor de camisa amarilla, pero eso es un tipo
de
cuchillo, pero es un cuchillo.
Está el video, sí señor. Sí. Hola, imagínate. Martín, les había prometido datos de los partidos que jugaron antes Peñarol y Botafogo, que se van a encontrar en una semifinal de la Libertadores. En marzo del 73, Botafogo le gana 4-1 a Peñarol, y en marzo del 73 también le gana empatan 2-2. Y quería recordar, apelando a tu memoria, Peñarol, los dos goles de Peñarol, y este dato histórico, los marcó los dos Fernando Morena. Fueron los primeros goles de él en Copa Libertadores.
No fregues, qué buen dato. El 9 zurdo, jugadorazo.
Sí. Y los de Botafogo los marcaron Marino Chagas y Rodolfo Fischer, que estuvo en el 11 Caldas de Manizales.
Ese era un 9 zurdo también de San Lorenzo, ¿te acordás?
Es cierto,
El Lobo Fischer. Y el otro que vos decís es Pacho Chagas, ¿cierto? Mariño, que era un...
Mariño, ya he fallecido.
Jugaba con el 6, era un lateral izquierdo. Pero era diestro, tipo Junior, o sea, porque Junior también era un lateral izquierdo diestro que jugó en Flamengo y en Selección Brasil 82. Y este Pacho Chagas, jugador bravísimo ese, ¿no? Era un mono, ¿no? De pelo largo, ¿te acordás? Pacho Chagas. Sí.
Muy bien.
Sí me acuerdo de él. Y el otro fue esa Conmebol del 93, ¿no? Peñarol Botafogo.
No, pero espérate, entonces. Sí. Sí, entonces en Libertadores dos partidos. Uno lo ganó Botafogo y el otro lo empataron. Y en la Copa Conmebol del año 93 empataron el primer juego Peñarol-Botafogo 1-1 en septiembre del 93. Y el 29 de septiembre del 93 Botafogo 2-2 con Peñarol. Sí, en el estadio del Maracaná. Los goles los hicieron Bengoechea, Eliel, Simbal y Otero. Bueno,
Marcelo Otero. Y Bengoechea, que era un cobrador de tiros libres de locuras. Bengoechea.
Muy bien, señor. Locuras. Bueno, Martín, anoche en Bogotá, el Independiente Santa Fe, pues volvió al Campín. Esa era la noticia. ¿Oíste? Que volvió al campín. Sí, yo pensé que iba mejor, que iba a haber mejor entrada, pero no hubo tal. Vainas de la vida. Pero Santa Fe ganó 2-0 a la Alianza. Yo dije Jaguares, Alianza. Con goles de Zuluaga y este muchacho, Santiago Harold Mosquera, que anda bastante bien.
Muy bien, ¿no, eh? Qué buen nivel.
El primer tiempo fue 0-0, pero en el segundo picante. Los dos goles. Sí, los dos validaron una acción de gol de Rodallega aplicando el VAR. Pero ganó Santa Fe a los muchachos de Alianza. Y bueno, ya sabemos, el Partido Nacional Junior.
Oye, el nivel de Harold, de verdad, la ropa.
Anda bien.
Ha y Juan Pablo muchísimo. Zuluaga, y ahí estuvo Daniel Torres, ¿no?
Y Johan Torres, el otro, el pelado.
Harold de puntero izquierdo, estuvo Johan Canté Torres.
No, estuvo Canté, ¿no?
Estuvo tu discípulo Albornoz, ¿no?
Albornoz. El que esperaba que jugara más era Batalla. La Batalla no. Lo vi haciendo la 31 ahí en los saques de banda, pero no más. Ve, hoy tenemos a las 5:15 Águilas Doradas Deportivo Pereira. Ese es el partido de hoy. Y ahorita, Martín, en 4 minutos debe estar empezando en Europa, en Italia, Milán-Lecce. Milán viene de ganar el clásico al Inter. ¿Ya lo tenés ahí?
Aquí estoy pendiente, ¿oís? Va a jugar Abraham con Leao. Va a jugar con dos número 9, ve. Va a jugar con Morata y Abraham. Y por y la izquierda, me gusta esta alineación, oiga. Leao por izquierda, Pulisic por derecha, dos extremos picantes, profundos. Reinders y Fofana como volantes centrales. Es de mi agrado.
Muy bien.
Es de mi agrado este equipo.
Bueno, y un detalle: Juventus enfrenta al Genoa esta semana, el fin de semana. Si saca su portería en cero, se convertirá en el primer equipo de la Serie A que completa las 6 primeras jornadas sin recibir un gol. En el año 93, Milán ganó la Champions. En aquella oportunidad, Milán se mantuvo imbatido hasta la octava jornada o al octavo partido. Bueno, pero tenemos otro partido que de pronto no te llama mucho la atención: Valladolid-Mallorca a las 2 de la tarde. Y a las 3:15 en Colombia tenemos Real Santander-Real Cartagena por la primera B. Y a las 7, Leones recibe a Bogotá.
7:30, ¿no? Y mañana a las 3, Internacional de Palmira contra el Cúcuta. Yo creo que me lo voy a ver.
Bueno, está bien. Pero no nos ponemos. Sí, tranquilo. Bueno, Martín, se arregló el rollo de Chesney, el arquero para Barcelona. Porque parece que pagaron, no se sabe si fueron 2 o 3 millones los de Barcelona al Juventus para liberarlo, y creo que va a poder jugar la Champions. Sí, es el dato que tenemos, ¿cierto?
Sí, mira que ellos inscribieron a 4 arqueros, Ter Stegen, que se lesionó, Iñaki Peña, que era el segundo, Astralaga y Cochin. Pero sí, digamos que Ter Stegen y Peña eran parte de la lista A. Los de la filial son parte de una lista que se conoce lista B. Eso hace que, o sea, Barcelona muy precavido, muy bien ahí, administrativamente, porque Szczesny hace que lo puedan inscribir finalmente, ¿no? Con el Barcelona.
Sí, por eso va a jugar. Yo creo que
es por eso. Porque ellos, no sé, fueron muy, de verdad, estuvieron premunidos.
¿Pre qué?
Fueron premunidos.
Ay, Dios mío, premunidos. Estamos la explicación, te quiero contar que puede tener razón, Martín. Creo que puede tener razón el técnico del Rayo Vallecano, ¿viste?
Tener prevención, pues, o sea.
Ya prevenidos. Poneme cuidado, que te decía que el técnico del Rayo puede tener razón. El hombre dijo hoy, mire, James Rodríguez apenas ha jugado 135 minutos con Colombia, 45 minutos ante Perú y 90 minutos ante Argentina.
Y como 3 minutos con Rayo.
Bueno, él no hizo pretemporada con el Rayo Vallecano. Y ahora lo van a volver a llamar a la selección. Entonces, Íñigo da a entender que sí, que lo va a poner en el momento que él crea que debe entrar, pero no es que le tenga bronca, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Yo todavía no lo veo. físicamente, no sé.
Hay mucho que ver ahí. Es que él dice, el partido contra Girona era un partido que estaba muy apretado. Si sí, está apretado, ¿qué quiere decir? Que él está tomando mucha cautela porque el otro equipo le pueda anotar. Entonces él dice, yo pues no confía tanto en James.
Para defender.
Claro, para que ayude, porque es que para muchos técnicos es fundamental que sin pelota...
Yo te digo, Martín, trajiste un buen ejemplo. Anoche vi Peñarol Flamengo. Peñarol manejó el 1-0 que traía Río Janeiro. Atacó, pero muy poquito, Martín. El primer tiempo un remate que sacó Rossi, así que dijera uno, hoy pudo haber sido. De resto, la pelota, la posesión, todo lo que quieras de ese Flamengo, y nada, y nada. Y hoy, cuando llegaron a Río Janeiro, hubo manifestaciones en contra de la delegación muy bravas, y hoy además les da por señalar que los uruguayos Varela, De La Cruz y de Arrascaeta no jugaron lo que tenían que jugar, dejando como, no, es que mire, como eran uruguayos, la soltaron así, ¿no?
Sí, sacaron el piecillo.
Bueno, pero vuelvo al cuento de James, puede tener razón el técnico, yo creo que, y ahora, por ejemplo, James viene a la Selección Colombia y se demorará 15 días en volver allá. Entonces, o 10 días, no sé. Entonces, puede tener razón el señor.
Hola, Martín, hay una cuestión que uno no sabe si... Yo no sé por qué. O sea, James está viviendo repetidamente esta situación. Esto ya es común en el... Es como si no les gustara cómo entrena también, ¿será? ¿O qué? Es que...
Ah, en esa parte sí, no sé. No, él no se refiere a eso. No,
no, porque, bueno, porque es que los técnicos se fijan mucho en eso, ¿no? Ahora, es que uno ve a James en la selección y de verdad el tipo se prodiga, se esfuerza, corre, se faja,
está bien.
Pero hace lo que puede tácticamente, y ya con la pelota en los pies es una marranera también, ¿no?
Sí, pero en la selección. Hay que ver, Íñigo, que lo ve allá en el entrenamiento. Pero bueno, Martín, te digo una cosa, me escribe Uluel y puede tener razón. Dice, vea, Dubán Vergara y Luis Narváez festejaban los goles en la cara de la barra sur del Atlético Girardot, y dichos partidos culminaron y nada pasó, así que no creo que el festejo de Marino Inestrosa haya sido el detonante. Bueno,
entonces a uno le celebran, y es como cuando entonces que uno tiene derecho a ser agresivo porque alguien hace un taquito o una bicicleta, cuando uno simplemente pues está jugando y es un recurso, pues uno que va a poner ahora, a ser agresivo por eso. Entonces si lo provoca, entonces no se puede, bueno, listo, pero entonces no se puede cantar un gol pues tampoco. Entonces uno tiene derecho a ser un salvaje porque alguien viene y canta el gol de una manera que a uno no le gusta. Eso es una locura, es una cultura, pues, de...
Me provocó.
Pues.
No, bueno, eso ya es otra interpretación, pero yo digo, los jugadores están para celebrar sus goles dentro del perímetro del campo. Ahora, hay jugadores que incitan, por ejemplo, y te doy el nombre, Vinicius, hace un gol y se va a la tribuna y se pone el dedo en la boca como cállense. Hay otros que se ponen
lo que te digo es que mejor que el jugador no lo haga, pero aquí el culpable es el violento.
Él responde a eso,
porque él con eso está haciendo un gesto.
Sí.
Está haciendo solo un gesto. Sí, listo, Vinicius, mejor no lo hagas. Perfecto. Ahora, el salvaje acá no es tanto el que dice que se calle, sino el que reacciona con agresividad, con violencia, ese es el salvaje.
Entonces hay que decirle a los jugadores, hermano, en lo posible, celebren entre ustedes el gol, abracen, se besan la camiseta, pero no se pongan a mirar a la tribuna, a hacerles caritas y cosas, porque alguno, muy susceptible, como dice Martín, del hincha se pone bravo, y entonces empieza la agresión. Es que eso es una cantidad de cosas, de detalles, Martín, bravísimo, ¿no? Como ya es habitual, vamos a conocer si hay novedades en el fútbol femenino. A ver, don Alejandro Muñevar.
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor. La Selección Colombia Femenina Sub-17 tendrá microciclo a partir de hoy hasta el 12 de octubre, con miras al Mundial de la categoría que se disputará del 16 de octubre al 3 de noviembre en República Dominicana. Carlos Paniagua será el técnico y entregó un listado de 25 jugadoras que se reunirán a partir de hoy en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá y estarán allí hasta el 12 de octubre. La lista final tendrá 21 nombres. Se entregará la semana del 6 de octubre. Posteriormente, Colombia viajará a República Dominicana, en donde se enfrentará con Corea del Sur, Estados Unidos y España en la fase de grupos. Finalmente, hacemos un repaso por las colombianas en el exterior. Resulta que Angie Castañeda y Kena Romero fueron convocadas por Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores Femenina, que empieza en octubre. Las colombianas estarán en el mismo grupo del Deportivo Cali, Guaraní y Santiago Morning de Chile. Recordemos que el Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali son los equipos que estarán representando a Colombia en este certamen internacional.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Ayer la publicación Ole de Argentina, y después lo ratificó Mauro Stats, Roque Santa Cruz, el paraguayo, quedó como el jugador más veterano en marcar un gol en las copas, en este caso en la Suramericana.
A Cruzeiro.
Se lo hizo a Cruzeiro. Con 43 años, 41 días. Recordando que el último, el que tenía la marca, era un jugador, Richard Pellejero, que tenía 43 años y 30 días cuando hizo el gol. Pero Roque Santa Cruz es el más veterano en marcar un gol en copas. ¿Ese dónde jugaba?
Es un uruguayo, Hernán, que era un atacante, ¿sí? Resulta que él jugó en Cerro de Uruguay y le hizo en aquella copa un equipo del Perú a la Universidad de Cajamarca, lo hizo, ¿ya?
Sí, Cajamarca o Catamarca, Cajamarca, sí.
Sí, sí, el equipo, pues, la Universidad Técnica.
Sí, se llama Universidad Técnica.
La UTC, sí. Y se lo hizo aquella vez este uruguayo de Cerro Uruguayo, ¿no?
Sí, señor.
Ese señor Pellejero es 15 días más joven que Santa Cruz, 15 días más joven. Sí, o sea, Santa Cruz es una bestialidad, porque él, pues que mira, es que tiene 43 años, ¿ves?
Sí, es increíble.
O sea, ya se retiró, ya digamos el uruguayo Pellejero retiró.
No, pues, se retiró y este sigue ahí en la brega. Este no tiene problema.
No, retiró y el otro continuó.
Lo que pasa, Martín, es que recordemos que uno siempre asocia a Roque Santa Cruz con Tacuara Cardoso, que han jugado en la delantera de Libertad, ¿no es cierto?
¿Cierto? Sí, sí.
Bueno,
Cruz, bueno, es 1-1 y Cruzeiro pasó, ¿no?
Bueno, hola, Martín, te iba a decir, hombre, así como James, pues, está buscando que le den la titularidad, el brasileño Douglas Luiz no tiene lugar en la titular.
No.
El hombre llegó con mucho ruido de la Premier y no sé qué. El hombre no convence al técnico. El técnico es Thiago Mota, ¿no?
Sí, Hernán. No agrada. No agrada. En Champions jugó 15 minutillos.
No, pues nada.
Imagínate. Y Hernán, fíjate esto. En Serie A ha jugado 4 partidos, pero en los 4 partidos suma 122 minutos.
Nada.
Un partido y algo más. Pero de los 4, o sea, es decir, está entrando unos minutillos ahí, ¿no? No, no agrado a Mota.
A Thiago Mota. Es que el fútbol se ha vuelto más puntilloso, ¿no? Uno antes decía, fulano de tal jugó el partido, pero no caía en cuenta si había jugado 40, 50. No, jugó el partido, ¿cierto? Hoy en día le dicen, no, jugó tantos minutos de ese partido. Pero te quiero llevar al campo de la moda, que es lo tuyo.
Sí, es mi tema, sí, es algo que me apasiona.
No sé si encontraste algo, pero hay una... Fue arquero, un arquero, Carius, que tuvo...
Ah, sí, pues el arquero que tuvo el error con Liverpool.
Liverpool.
El caso...
Nunca lo olvidaron, ¿no? Ese error no se lo olvidaron.
No, Hernán, es que fue terrible. Es una final. Sí. Vos tener esos errores tan clamorosos, pues...
Bueno,
pues sabes Carius, que él finalmente... ¿Casó con Dileta Leota? ¿Vos te acordás de Dileta Leota? Busquen a Dileta Leota. Ella finalmente casó con él. Ya que hablamos de moda, hablemos también de farándula, ¿no?
No, pero es que no te estoy hablando de ella, sino de él. Resulta que el hombre está sin equipo y el hombre, como tiene su pinta, dijo no. el campo mío ahora es el... voy a ser modelo de pasarela. O sea, va el hombre a desfilar.
Bueno, ¿sabes qué? Aquí tengo ganas como de modelar zapatos, como...
Pues sí, que no te hagan la cara. Perfecto, que te gusten el zapato, ¿no? Está bien.
Bueno,
está bien.
O modelar chanclas, como una firma de chanclas.
No,
como...
decirlo, perfecto, las cosas. No, qué horror.
Bueno, oíme, pero no, por favor, es que es una locura, porque es que alguna vez nos mandaban fotos la encopetada concurrencia de Dileta Leota, y recuerdo que tú eras, exclamabas.
Uy, exclamabas. Sí, señor.
Bueno, pero ella era una periodista de campo, ¿no? Del terreno.
En Italia era, ¿no?
Sí, claro, en la televisión italiana.
Claro,
es una salvajada.
A este jugador le dio por viajar permanentemente a Italia. Terminaba en Inglaterra, se iba a Italia a visitar a la novia. Bueno, pero ahora se va a las pasarelas. Bueno, Martín, hablábamos de los gestos, ¿no es cierto? Yo me decía, no, que no. Te quiero confirmar que Abel Ferreira, el técnico del Palmeiras, le metieron 2 fechas de suspensión por gestos obscenos hacia una tribuna del equipo rival. Entonces la Confederación dijo, 2 fechas. Va a poder dirigir porque las fechas o la sanción fue apelada por Palmeiras. Entonces, hasta que no salga o la ratificación o la rectificación, él podrá dirigir. Pero qué curioso, el técnico, gestos obscenos hacia la tribuna. Que también lo hacen los jugadores a veces, ¿no?
Abel Ferreira ha tenido unos desaguisados, ¿no? Como pasos sí, en falso. Por ahí tuvo un comentario desobligante con una periodista.
Sí, no, el hombre tiene...
Que a él ninguna mujer venía a cuestionarlo, que por la única mujer que lo podía cuestionar era su madre. Y era algo así, una locura de esa, Hernán. Pero eso fue... A ver, yo estoy pillando acá. Eso fue un partido en la Copa de Brasil, Hernán, de Palmeiras contra Flamengo, ¿ves? Y él lo expulsan porque luego Anderson, el musculoco Daronco, fue al monitor y analizó, y él se agarró las partes en actitud provocadora hacia la concurrencia en el hemiciclo circundante.
Ya, qué bonita la novia que me mandaron de Andrés Manuel López Obrador. Seguimos en la compañía de Mon Rivera, La Plena, recordando que para Puerto Rico La Bomba y La Plena son sus identificaciones musicales. Mon Rivera, el hombre de los trabalenguas, hoy animando este día viernes. Escuchemos y seguimos. Muy bien. Qué buen ritmo. Bueno, Martín.
Claro, porque le inyecta uno como una corriente, ¿no? Que uno está como fatigoso por tantos lípidos y triglicéridos, y de pronto tú empiezas
ya me dolió. Te inyectas.
Te inocula.
Sí. Ay, Dios mío, otra vez la inyección. Ever Cuené, ¿no? Cuené dice, hombre, respecto a la mejor quinta liga del mundo, fue un ranking que salió después de que Atlético Nacional ganara la Libertadores, y recuerdo cómo los del Canal Naranja celebraron esa noticia. Otro oyente me dice, no, miren, quizás se querían referir a la quinta mejor liga de Sudamérica. Puede ser, de Sudamérica, pero no.
Y no, todo, pues, caballero. Sí, claro, por la, claro, esa es.
Aquí me regaña un oyente, me dice, por ejemplo, Martín está hablando de chanclas y de alcargatas Álvaro con tilde. Se perdió que ya va ganando el Bochum al Borussia Dortmund 2-0. Ah, es que están jugando, claro.
No, lo que pasa es que, Hernán, yo debo ver un partido y quiero ver el Milan Leche. Ah, bueno. Pero bueno, Hernán, mira lo que, lo que manda el Franco Fútbol, si me lo dejan quieto. Nos manda un partido del 78 de River Mineiro,
Ah, sí.
En una, sí, en una llave de Libertadores. River.
Uy, buen dato.
Sí, señor. Oíme esto, Hernán. Yo sé que vas a enloquecer. Gracias, Franco. Es arroba HFranco82. Se te fue la mano. Bueno, River 1, Mineiro 0. Gol de JJ López, Juan José López, que era el número 8 de ese River.
Que fue el técnico que llevó a River a la segunda división.
Contra Belgrano aquel día, sí, señor. Bueno, y estaba. Mira, esta pareja central es una marranera. Perfumo Pasarela, ve. Bueno, no, me la dejas quieta. ¿Qué tal este mediocampo, Claro, estaba Mostaza, JJ López y Norberto el Beto Alonso. Que era un zurdo.
Ay, Alzamendi.
No, fíjate esto. Pedro Alexis González, que era un puntero derecho de locura que fue de San Lorenzo, ¿te acuerdas?
Y de defensor de Lima.
Sí, y Leopoldo Jacinto Luque, que había estado en Unión de Santa Fe, que fue el 9 de Menotti en el 78, o sea, el centro delantero, pero en realidad no tenía el número 9. Luque, Leopoldo Jacinto, que en Unión la rompió allá, llegó y hermano, por la izquierda, este era una culebra, Óscar Ortiz, el negro Ortiz, le decían. ¡Qué jugador, oiga! Y pillaste eso, y ya acabamos, Hernán, que con este... Con este vas a enloquecer. Pillate esa alineación, hombre, ¿cierto? Joao Leite en el arco.
El de la Biblia. Ese era el arquero de la Biblia.
Ah,
siempre
bueno,
entraba a la cancha con la Biblia.
Mira, este puntero derecho, ¿qué es esta grosería, esa falta de respeto? Pablo Isidoro.
Sí, Moroni.
Pablo Isidoro. Es una falta de respeto, ese Pablo Isidoro era un jugadorazo, un puntero derecho. ¿Pero qué es esto, hermano?
Estaba reinando.
Tony, no hacer eso.
Ya, ese es el...
¿Sabes quién estaba, Hernán? Uno dice que Sisa. ¿Vos te acordás de Sisa?
No, ese no.
¿Y Mariño?
Mariño, un lateral. No, pero...
Mariño, un delantero, sí. Pero, Hernán, pues digamos que yo... Sí, yo recuerdo mucho... Bueno, Toniño Cerezo es un crack, ¿no? Había uno que se llamaba Danival, pero ellos tuvieron el Mineiro por aquella época. Vos tenés razón, ahorita que nombrabas a Reinaldo, que yo creo que estaba lesionado, pero en ese momento Reinaldo era el 9 de la selección brasileña, ¿no? Es más, bueno. Reinaldo termina siendo el 9 de Brasil en el 78. ¿Te acordás que Dirceu Guimarães está en esa selección?
Estaba Zico
con el 8 en ese momento. Y bueno, estaba...
Uy, te voy. No te va a gustar. Suspendido por una fecha, Anderson Plata. No va.
No, ahora, bueno. ¿Qué hacemos, Hernán?
necesitamos
no, un jugador igual de penetrante.
Y de correlón,
necesitamos una broca. Necesitamos un taladro por allá por la derecha.
No, el taladro está en el Congreso, a lo quieto. Mira, Di Mayor, esta semana por amonestaciones en Copa Colombia no recibió sino casi 5 millones, 4.900. Pero en cambio por la Liga recibió 29 milloncitos. Y por el torneo de ascenso, 5 milloncitos. O sea que esta semana la Di Mayor se embolsilló a costillas de los jugadores, 40 millones de pesos. Decirles y preguntarles si tienen con qué comprar, no cámaras, pero son sistemas de identificación, de carnetizar a la gente. Bueno, hombre, le metieron dos fechas, ¿sabes a quién? Al defensa del Junior, Manuel Olivera. Le metieron dos fechas de suspensión. No, y esto sí es increíble. Al kinesiólogo de Boyacá Chicó, Néstor Riveros, dos fechas de suspensión. No, hombre. No. Bueno.
¿Pero estás contento con la recaudación?
Sí, no, eso dijo Jaramillo, estaba feliz. Bueno, la Equidad nunca ha perdido como local ante Atlético Bucaramanga en 10 partidos que ha jugado en primera división desde el año 2007. ¿Y nunca este le hicieron más de un gol contra este Bucaramanga?
¿Ah? Ese Bucaramanga juega bien en la altitud. Ha sacado buenos puntos. Sí, fíjate, el Bucaramanga de Dudamel es un equipo que no hace un desgaste muy grande, que sabe dosificar el vigor, digamos, en la altitud. Ya le ha pasado, ha sacado buenos resultados en Pasto, por ejemplo, ha sacado buenos resultados en Bogotá alguna vez, ¿no? En este año. Así que, qué bonito partido vamos a tener, amigos.
Junior nunca ha perdido visitando a Jaguares en primera división. Y Carlos Vaca es uno de los futbolistas que más goles marcó para abrir el marcador en la Liga Viplay. Di Mayor 2 del 2024, no dice cuántos. Y este sí que está... ¡Ay, Martín! Aquí hay que tener mucho cuidado, porque entiendo que hay más de 10, tal vez 12 buses disponibles para la parcialidad de Santa Fe, que va a ir a Ibagué a visitar al Deportes Tolima. Mucho cuidado, tranquilos.
¿A ir a visitar al Deportes Tolima?
A Ibagué. Sí,
señor. Hay una barra en el Tolima que son...
Bravo.
No, uy, son bravitos.
¿Sí? Bueno, sí. Hola, Martín. ¿Vos te acordás cuánto fue? Uy, es que hace tanto tiempo, ¿no? Hace 10 años fue el famoso mordisco de Luis Suárez a Chiellini, el de Italia.
Ah, sí, señor. El mordelón. Además, eso fue con incisivos, con caninos, premolares.
¿Sabes por qué traigo esa historia, Martín? Porque es que ahorita otro jugador menos conocido también lo hizo, pero no me acuerdo dónde. ¿En la Premier? No, en la Premier no.
Me parece que se afinara esos colmillos con Cegueta.
No, pero eso fue su área, no.
Llegó aquel día y, wow, le hincó.
Bueno,
le hincó los colmillos de Drácula.
Diego Aguirre puede ser. Ya ha sido jugador campeón de Libertadores con Peñarol y podría ser técnico campeón de Libertadores, sin embargo, que la final va en el estadio de River Plate, ¿no? La final de la Libertadores.
Hernán, te voy a nombrar técnicos que han quedado campeones como jugadores y vos pues los conoces a todos. Técnicos que han sido campeones como jugador y como técnico. Maschio.
Humberto Vázquez, sí señor.
Sí, ganó con Racing como jugador, y es raro porque él fue técnico independiente y era muy identificado con Racing, pero queda de campeón, un animal, que le gana a Colo Colo en la final. Fíjate que estaba, bueno, Cubilla, ¿no? O sea, Cubilla ganó como jugador y como técnico, con Peñarol y es muy raro, porque fíjate los casos de Libertadores. Cubilla gana, no confundir con Cubillas, este es Cubilla, el uruguayo, campeón con Peñarol como jugador, y con Nacional también fue campeón como jugador. Y como entrenador fue técnico de Olimpia y campeón del 70 y del 90. ¿Sí me entendés?
Y si te demoras un poquito, el negro Luis Cubilla, campeón con Olimpia, ganó también una Copa al Malmo de Suecia, siendo campeón de Libertadores que no era Olimpia.
Juan Martín Mujica, ¿no? El lateral izquierdo que era de Nacional y campeón y jugador de Uruguay en el 70 en ese mundial, lateral que vino aquí a Millonarios ya.
Pero fue campeón con Nacional de Uruguay en Libertadores.
Así es, Hernán. Y luego como entrenador le dio también a su equipo, al popular Bolso. Porque le ganaron a Inter ahí, al Inter de Porto Alegre, ¿oís?
Tengo dos novedades.
Bueno, Pastoriza, Pumpido. O sea, por ejemplo, el muñeco, Renato Gaucho, Hernán. Es de locuras, es de locuras.
Bueno, puede ser Aguirre el que siga. Ahora, te quería recordar, el negro Luis Cubilla. Alguna vez en un aeropuerto compartí con él, estábamos en un vuelo varado, como 2 horas. Qué tipo simpático el negro Cubilla, ¿no? Ese sí tenía historias, todas las que quiera. Es que el negro Cubilla fue jugador de Peñarol, como decís vos, fue jugador de River, fue jugador de Barcelona de España, el fue técnico, trabajó mucho con el Maño Ruiz, me acuerdo, en River.
Con Aníbal.
Con Aníbal Ruiz, sí. Bueno,
Martín. Muy mañoso, ¿cierto, Hernán?
Mañoso, mañoso.
sí, lo era. Bueno, ¿no te parece? Sí, sí.
Tengo dos novedades de convocatorias. Tengo la de Chile y tengo la de Brasil para eliminatorias del Mundial. A ver, en Chile hay novedades en el arco. Convocó a Gareca a Cortés, el arquero de Colo-Colo, que creo que va a ser el titular. Convocó a Vigouroux.
Vigouroux.
Y convocó a Vicente Reyes. No está.
Ese es inglés.
Arias.
Bueno. Ese Vigouroux es inglés.
Sí, bueno. Vamos a ver si habla español. En el grupo de defensas convocó conocidos a, bueno, a todos. Maripán, Paulo Díaz, Cuchevi, Saldivia, que lo vimos hace poquito, Ormazábal, Loyola, Suazo, Morales y Tomás Galdames. Fijos aquí, fijos, Maripán y Luis Díaz, centrales. En los volantes
interesa, nos interesa mucho esto, ¿no? Porque pues
claro, es rival, ¿no es de rival de nosotros?
No, por eso. Ah, no. Claro, entonces por eso. Sí, claro.
Ah, sí, señor. Claro, pues, en Barranquilla, sí, tenés
entonces,
razón.
Entonces bueno. Esto, Hernán, tenemos que ser, me parece, muy extensos en este informe.
No, no este no sí está... No, no, claro, estás corto de materia. Mira, convocó a Pulgar, anoche lo dejó por fuera, el técnico Tite no lo quiso poner, o yo no lo vi que lo pusiera, a Pulgar. Llamó a Pavés, que lo vimos hace poquito con Colo-Colo,
sí, un
a Echeverría, que son los que juegan en Argentina...
En Huracán, volante de marca.
A Marcelino Núñez, que estaba lesionado.
Está en Norwich, en Inglaterra.
Williams Alarcón llamó. ¿Ese Alarcón está en Argentina también? Me parece que sí.
Sí, también está en Huracán. Ese es compañero de Echeverría, William. Él llama Williams. No llama William.
Diego Valdés y Luciano Cabral. Y los delanteros son Carlos Palacios, que jugó muy bien el primer partido contra River, muy discreto el segundo en el Monumental, pero va. Víctor Dávila llamó a Maximiliano Guerrero, llamó a Darío Osorio, a uno conocidísimo Eduardo Vargas, a Gonzalo Tapia y a Lucas Cepeda. Por supuesto, no van ni Medel ni Vidal, que habían presionado que los lleve y que no dijo no, que cuente Vidal.
Mira, de esos nuevos que estás nombrando, Maximiliano, sí. Guerrero es de Universidad de Chile, el delantero. El otro Tapia es de Universidad Católica y el otro Lucas Cepeda, que lo vimos contra Junior, muy interesante, hizo gol en Barranquilla. Y también en Santiago contra Junior, Lucas Cepeda, puntero izquierdo de Colo-Colo. Y la figura, bueno, Víctor Dávila está en América de México, eso también es sí. Interesante jugador. Y Darío Osorio, un delantero que juega en Midtjylland de Dinamarca, ¿no? Ese. Y una de las grandes figuras que seguramente va a Europa pronto es Carlos Palacios, el de Colo-Colo.
El único, digamos, del grupo de antes es Eduardo Vargas, el delantero, ¿no?
Sí,
bueno, no está ni Alexis ni... Bueno. Tengo la convocatoria de Brasil hoy. Arqueros que llamó el señor Dorival.
Bueno.
Los de la Premier. Alisson, Ederson, y llamó a un jugador que actúa en Arabia, Bento de Aznar.
Uy, ese tuvo un error terrible no hace mucho. Bueno. Ese Bento era del paranaense.
Bueno, pero va como tercer arquero, no te afanes. Donde sí hay novedades es en los laterales. Bueno, va Danilo, que es del Juventus, que lo conocemos, pero este sí es nuevo, Vanderson, del Mónaco.
Mónaco, es el... ¿Te acordás que lo hablamos, que iba a llamar porque no le convencía por el lado derecho los que había llamado antes? Y bueno, tiene a Danilo, sí. Bueno, ganaba por el otro costado, sí. Pero Vanderson puede ser interesante. Me interesa saber cuáles laterales izquierdos van.
Espérate, sí, todo a su tiempo, dijo el poeta. Del Lyon de Francia llamó a Abner, que debe ser lateral izquierdo.
Abner, como Vinicius.
Como...
Ese se llama Abner Vinicius, que jugó en el Paranaense.
Bueno, y llamó a Guillermo Arana del Mineiro, que lo vimos esta semana.
Se equivoca. Bueno, ¿cómo no? Qué pena. ¿Cómo no llama a Carlos Augusto, que por lo menos es, marca bien? Es que Arana no marca.
Bueno, Dorival, qué pena.
No me parece bien, Dori.
Bueno, qué pena con
Dori.
Zaguero llamó.
Dori la embarró.
Aquí sí están los de siempre. Zaguero llamó a Bremer del Juventus, a Militao del Real Madrid, a Magalhães del Arsenal y a Marquinhos del París. Ahí no hay novedad. En volantes llamó a André del Wolverhampton, a Bruno Guimarães del Newcastle, a Gerson, que jugó ayer, del de Flamengo, a Lucas Paquetá, el de las apuestas, y ponen a Rodrigo teóricamente como volante.
Yo llamo a Joelinton y no lo llama. O sea, Joelinton, bueno, yo lo llamo para ubicarlo ahí con Bruno Guimarães y darle marca, darle presencia en el medio campo. Me parece que Dorival no está acertado.
¿Sale tu estudio? Usted, no, pero un pichón de técnico. Ya... Delantero llamó, aquí si no vamos a discutir. Aquí hay una novedad. Llamó Endrick del Real Madrid, a Martinelli del Arsenal, a Luis Enrique de Botafogo, a Rafinha del Barcelona.
Lo llamo. A Rafinha lo llamo.
Bueno, espérate, Sabiño del City.
Lo llamo.
A Vinicius Junior del Real Madrid. Y la novedad es que llamó a un joven delantero de Botafogo llamado Igor Jesús, que está haciendo sus primeros movimientos. Esa es la de Brasil. Bueno, ahí, Martín. Ahí mencioné a Luis Enrique, que ayer tuvo un problema, ¿sabes? Una caída de presión. Espérate, que está lesionado. Ven, poneme cuidado. Este muchacho, Luis Enrique, tuvo una caída de presión y un principio de una taquicardia.
¿El jugador?
Lo tuvieron, estaba en Sao Paulo, lo atendieron, lo hospitalizaron, lo revisaron. Parece que está en condición, Luis Enrique, pero muy raro. Terminaba de clasificar con Botafogo, Martín. Y tuvo jugaban contra San Pablo, que jugaron, él jugó, y al salir del partido tuvo ese problema, pero dicen que afortunadamente está por fuera.
Oye, y además lo acusan de el asunto de las apuestas por unos familiares, por un
primo, es un tío.
Está nervioso. Primo y un tío de él, de Luis Enrique, fue.
Señor. Hombre, Martín, un oyente me dice y me escribe: el problema en los estadios es el microtráfico. Corrupción total a la policía. A unos sí le quitan correa y cordones, y a los bandidos no les quitan los cuchillones. Aquí hay una cosa turbia, Martín, en ese tema de la esculcada y la requisa. Algo no funciona, no sé.
Quedan expuestos, de verdad, el tema de sacar semejantes cuchillos allí, eso ya queda más que claro.
Como uno era,
eso sí, pues, queda más que claro, pues, hecho no haber hecho bien el trabajo, es decir,
no, queda
con todo
más
rigor.
Claro, lo que querés yo te entiendo, lo que vos querés decir, queda bien claro que la policía se hace la de las gafas en algunas requisas y en otras no, y con todo respeto al comandante de la policía, eso es así, comandante, no se enrede usted la pita, es así.
¿Cómo mataganado de esos? Imagínese.
Sí, no, tipo
de esos, tu familia ya dentro de un estadio, un tipo de esos con un cuchillo de ese tamaño, y que lo dejen pasar, no, hermano, o sea,
no, eso
espanta,
eso no
lo puede. lo que sea, no, espanta.
Pero la pregunta es, ¿eso se detecta fácilmente si es de ese volumen y ese tamaño que estás diciendo?
Pues hombre, sí.
Te voy a contar, hombre, ojalá pueda ser de la partida del domingo, porque Emerson Rodríguez está en la convocatoria de Vasco da Gama. Qué bueno, ojalá juegue el domingo ese muchacho, ¿no? Porque vale la pena.
Hola, Martín. Muchacho, vea.
Te voy a decir esto. San Pedri se llama el apellido de este jugador argentino que está en la Católica de Chile. Ese muchacho llegó a 118 goles, alcanzó al goleador histórico, que era un Rodrigo Barrera, ya retirado, que tenía también, o tenía 118, es decir, San Pedri con un gol más, quedará como el goleador histórico de la Católica de Chile. ¿Oyó?
Barrera, sí, claro. Barrera, y había un goleador que ellos tenían, Hernán, ¿vos te acordás del Fulio, con uno que decían como Fulius?
No, Tito Fulio, sí, que era
Fulio.
Fulio.
Y había uno...
Ese Tito Cucho fue compañero, de, entre otros, de Sarnari en la Católica. Y la Católica tiene que ver con el Independiente Medellín, porque cuando la Católica fue campeón de Chile... ¿De quién?
Gal, del Milan Gal de Morata, centro, el del sector izquierdo de aquel confín desde una periferia, amigos. Estaban replegados al límite para un cobro, rozando los linderos del área, la pelota pasó, no había lugareños ni aldeanos de aquellos lugares para contener el centro, amigos, y la magnitud del estrago llega a extremos espeluznantes con el gol de Morata. Golazo, minuto 38, amigos. Milan 1, Leche 0. Cabezazo, frentazo, pica barra y adentro. Milan, Milan, Milan ganando.
¿Sería que el centro llegó de Leao o de quién? ¿O del lateral?
Mis queridos amigos, del Teo.
Ah, del Teo, perfecto. Muy
del
bien.
Teo Hernández.
Claro, porque no es que le cayó el cielo, tiraron el plano. Ve, mira, Martín, te iba a decir esto, es que este me hicieron la palabra. Ah, que te decía que la Católica tiene que ver con el Medellín, porque comenzando la década del 50, el Charro Moreno fue campeón con la Católica de Chile, y después fue campeón con el Medellín en el 55, el Charro Moreno. Bueno, ese sí se tomaba hasta el agua del florero, yo, pero qué buen jugador era ese tipo.
Se tomaba hasta aguarrazo.
Oiga, oiga, pues, mantenía un físico. No, para
tenía un gasnate. Real. Bueno. Garganta lata, oiga.
De Francisco y su otra música.
¡Gal, gal, gal!
¡Gol de quién?
¡Gal, gal, 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 gal! ¡Amigos! Primero de un... Bueno, vino la segunda diana del Milan con un golazo de Teo Hernández, que no tuvo clemencia, no hubo ninguna indulgencia ni ninguna amnistía para el equipo del Leche, y anotó. Y ahora acaba de anotar el tercero, el flamante súbdito de los punzantes extremos derechos como es Pulisic, que apareció ahí en el área en un borbollón como si estuviera blindado, galvanizado en una cripta porque se hizo intocable, y le pega de primer amigo de zurda y fusila al arquero para el 3-0 del Milan contra el Leche.
Muy bien, Martín. Bueno, mira,
vamos con...
Bueno, sí, presenta la música, qué pena. ¿Cómo te emociona?
¿Te parece bien o si quieres seguir con otro tema?
No, no sé si es obra maestra, pues, pero...
Pues casi, ¿sabes?
Es viernes, a ver.
Sí, señor, es una canción, digamos, es pura armonía, pura suavidad y elegancia. De Marcio Faraco con F de Francisco, o sea, es Faraco. Marcio Faraco, un artista, un músico, guitarrista brasileño, compositor, de su álbum Ciranda, del año 2000. Ciranda es una danza pernambucana que hacen en las playas ahí. Marcio Faraco con la canción Ciranda. Belleza de ser humano. Sí. Oye, Marcio Faraco con Chico Buarque de Holanda.
Faraco, no, pa, no Paraco, no, no, Faraco. No, no.
Con FF. Hernán, mira, Chico Buarque de Holanda lo acompaña en esta canción. El arquitecto, Chico.
Martín,
el dramaturgo.
Voy a darte la oportunidad de hacer comentarios porque hay tres correos interesantes. Leonardo me dice: el tema en los estadios es que allá meten desde una navaja hasta un machete. Lo otro es la venta de perico, marihuana, tusi, etcétera. Dice Leonardo. Juan Diego Moreno me dice, esto yo no lo he visto, Martín. Dice que la UEFA sancionó con una multa de 10.000 euros al Barcelona y le prohibió venta de boletas en el próximo juego de visita de Champions a sus hinchas por actos racistas ante el Mónaco. O sea, los que iban a acompañar a Barcelona no pueden acompañarlo, juegue donde juegue. Y hay una novedad, me la da Will Gómez, Martín, que lo acaba de ver, dice, visto que en la Serie A, luego del primer gol del partido, el balón lo guardan en una bolsa, parece de tela. Sucedió ahorita con el gol de Morata y no es la primera vez.
Eso es para... Sí, Hernán, eso es una campaña, digamos, una donación, ¿no? Para subastar y subastar goles que hagan en la liga.
Perfecto. Ah, y, bueno, muy bien.
Y claro, es una labor filantrópica, sí, de la liga italiana, sí.
Bueno, te hago la pregunta, ¿quién es un jugador venezolano, Yonder Cádiz? Oye, yo no lo conozco.
A ver, hombre, vamos a... la explicación de y el análisis acá es un poco extenso.
No, a ver. Sea breve, breve, breve.
Bueno. Yonder llama él. Él jugó en el Caracas, es un número 9, ya sabes que no es joven. Bueno, sí, ¿no? 29 años. Vamos, que ya tiene un récord. O sea, es que no, sí, sí, sí. No era tan conocido, pues ya es de selección venezolana, pero ha explotado últimamente. Él estuvo en Nashville en la MLS y estuvo en el Famalicao. Y ha pasado al León de México, no hace mucho. Lleva en la Liga Mexicana 10 partidos, 5 goles. En el León, el equipo Esmeralda. 1.90, es un número 9 entrompador. Yo lo vi alguna vez y me pareció interesante. Yo no lo conocía bien hasta hace unos meses. Me pareció jugador bastante interesante ahí porque es como de las características parecidas a las del mismo Rondón, Hernán. Porque ese tipo es 9, ¿no? Sí, porque es potente, es muy, muy alto, va muy bien arriba, es chocador, fajador, rompedor y entrompador.
Bueno, Martín, este sí se puso bravo. Muchos oyentes recordarán a un arquero alemán, Jens Lehmann, que jugó en el Arsenal de Londres.
¿Cómo no?
Pues el hombre ya retirado, ya pasó de los 50 abriles.
El retiro.
Se puso cansón, se puso a pelear con un vecino. Y entonces le echó mano a una motosierra y fue, le destruyó el garaje. Pues Lehmann lo acaban de condenar a que pague 112.000 libras esterlinas.
Se en Múnich
ocurrió el hecho. Sí, no me puso.
Se colocó. No, y a ver, tiene que pagar una multa de 420.000 euros, pues. Y de.
112.000 libras. Un poquito. 100. Ponele, 140.000 euros, ponele, pues ahí como por. ¿No?
¿Y él aceptó la culpabilidad?
No, pero qué tal es bárbaro.
¿Y fue una disputa con el vecino? No. Porque estaban construyendo un garaje en la casa de al lado. Y decían que a él estaba bloqueando, pues porque él tiene una vista a un lago ahí, ¿no? Porque él ahorró. Y se compró un hogar que está frente a... sí, ahí frente a una laguna lo más de chusca. Y entonces,
muy bien.
Este señor le construyó un garaje y le tapó la vista. Entonces él dijo... Sí, y entonces él dice la fiscalía que irrumpió en ese garaje con esa motosierra a lo Milei. Y eso llegó. Y eso llegó y empezó a serruchar toda esa viga.
No, es de serrucho que aquí en Colombia, serrucho ya no hay aquí. Es de frente dádivas.
No, qué locura este man. Qué violencia, Hernán, ¿cierto? Yo no sé a dónde vamos a ir a parar.
Poneme cuidado. Esta tarde comienza la jornada en Colombia de fútbol con el partido, bueno, las jornadas 12 a 19. Águilas juega con Pereira a las 5:15 hoy. Mañana tenemos, Martín, los siguientes cuatro partidos a falta de uno. La Equidad a Bucaramanga a las 2 de la tarde en Techo Joven. Después hay un partido, bueno, 4 y 10 en Manizales. 11 Caldas Medellín. A ver, el Medellín viene golpeado de la eliminación. El 11 Caldas es líder con muy buena numerología. Después, a las 6 y 20, América en el Pascual recibe a Fortaleza. Y en el Campín, Millonarios, sobre 8 y 30, recibe a Envigado. Millonarios que tropezó, hay que decirlo así, ¿no? En el empate esta semana 0-0. El domingo te quedan Atlético Nacional Boyacá Chico en el Atanasio, a ver si la policía entrena ahí. Jaguares Junior, 4 y 10, Jaguares, local. En Ibagué, a las 6 y 20, Tolima Santa Fe. El domingo, Pasto Alianza, Pasto gran campaña, eso que esta semana perdió en Copa Colombia, creo. Y el lunes nos queda, Martín, aquí en Tunja, Patriotas Deportivo Cali.
¿A las 4 el lunes? No, qué miedo.
No, pero ¿por qué? ¿Qué miedo? Ah, bueno, son equipos que comprometidos en zona del descenso, hay que decirlo así.
Sí, es un duelo de coleros.
Sí, bueno, pero así vamos es. A ver.
Digamos sí, las cosas como son.
Sí, yo te estoy diciendo, de la zona roja de la... Martín, ahorita que hablaste de ese muchacho, venezolano, le quiero recordar a los oyentes que los goleadores de las 5 primeras ligas del mundo, oíste el énfasis, ¿no? 5 primeras ligas del mundo son, en la Premier, Haaland, 10 goles, y han jugado 5 jornadas.
No, eso es un marrano.
En la Liga 1, que es la francesa, ahorita va de estar jugando el París. El goleador, increíble, Martín, es Mason Greenwood, el Marsella. 5 goles. Bueno. Después viene la Liga Española. El goleador es Lewandowski. 7 goles. Cuarta Liga, la Bundesliga. Harry Kane. 5 goles. El segundo es Kramaric. Y el tercero es Florian Wirtz. Aquí hay un detalle. El domingo juegan, creo que es el domingo, Martín, Bayern de Múnich y Leverkusen.
Partidazo.
Partidazo. Y te cierro con la Liga Italiana, donde el goleador es el pelado Turán, ¿no? El pelado Turán.
Ah, bueno. Hernán, el PSG ya le va ganando 1-0 al Rennes. Gol de Barcola.
¿Sí?
El puntero izquierdo Barcola. Sí, señor. Bueno. Están jugando adelante Dembélé el Mosquito, Kang Lee-in, que es el surcoreano que juega un 9 mentiroso.
Sí.
Y el puntero izquierdo, Barcola.
¿Tando?
Y Hernán, mañana a las 6:30 de la mañana, Newcastle-Manchester City, ¿ves?
Te comiste un gol. No. Pulisic ha marcado el tercero del Milan.
No, Hernán, perdóname. ¿Lo dijiste? Como hicieron los dos goles, yo dije... Primero el gol de Teo Hernández, que fue de locuras. Que fue un pase de Leao, Hernán. Un tiralíneas, pero verdad. De un rasgo de talento. Además que un pase como que no esperabas, como que es falto de las normas más sustanciales de la ortodoxia. O sea, como que...
Bueno, ya
bueno,
te entendí.
En todo caso, en la pase mañana.
Mañana. No, pero espérate, mañana. Es que está ganando el Bochum 2-1 ya, porque acaba de descontar Girassi del Borussia Dortmund. Está ganando visitante el Bochum al Borussia Dortmund. Y Martín, y te tenía otro dato. Bueno, este es menor. Riestra empata con Newell's Old Boys a 2 goles. Debe estar debutando técnico en el Newell's Old Boys. Martín, ¿conoces o te suena cuando te diga Peter Lim?
Sí, es el propietario del Valencia, ¿no?
Bueno, ¿cómo te parece la joya que hizo? Le sacó al equipo, se tomó de la plata del Valencia 23 millones y los pasó a otra cuenta de él. Entonces, como sacar de un bolsillo y pasarla a otro.
Pero a un bolsillo de otro y pasarle al de él, porque es el equipo.
Por eso. tipos de, hizo un autopréstamo, que fue una moda muy común en Colombia, ¿recordás? Los sí. autopréstamos. Bueno, este sí hizo un autopréstamo con la plata del Valencia, oyó. Sacó y dijo, présteme acá. Y le cayeron ahí mismo. Ya lo tienen en la mira a Peter Lim, ¿no?
Los tienen aburridos, ¿oís? El equipo, sí, el equipo jugando está tratando de sacar, y verdad que ha hecho una labor encomiable, me parece, Baraja, porque dentro de todo, pues el equipo se mantiene ahí, pues un equipo que no puede contratar, y fuera de eso, contrata un jugador, el jugador comete una tropelía contra una mujer, y el señor, este Mir, de apellido Mir, suspendido. Ese jugador lo contrataron, jugador costoso, y preciso les pasa ello, ¿no?
Bueno, en dos en una. Señor, sí, está listo Alejandro Munévar para contarnos de actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
Comenzamos la información de los otros deportes con buenas noticias. La selección Colombia sub-21 de voleibol le ganó a Perú 3-0 en el suramericano femenino de la categoría que se disputa en Osorno, Chile. Ahora el equipo nacional tendrá que jugar el partido por el tercer lugar y de ganar obtendrá un cupo al mundial de la categoría que se disputará en Indonesia. En el tenis, en el Challenger de Lisboa, Daniel Galán cayó contra el italiano Giovanni Fonio por 2-1. Por su parte, la cucuteña Camila Osorio se enfrentará en segunda ronda del Abierto de China contra la estadounidense Amanda Anisimova. Es la primera vez que la Osorio participa en el Open de China. Para estar pendientes, este fin de semana Medellín será sede del Grupo B de la Liga Americana de Baloncesto Femenino. El equipo de Indeportes Antioquia es el que representa a Colombia y tendrá enfrentamientos contra equipos como Salvadoreñas, Pioneras y Bay Arena Phoenix. Este fin de semana también tendremos ciclismo, pues terminará el Mundial de Ruta en Zurich, Suiza. Colombia tendrá representación el día sábado en la prueba Ruta Élite Femenina sobre 154.1 kilómetros y en la prueba masculina el día domingo sobre 273.9 kilómetros. Finalmente, tras la abultada victoria de la Selección Colombia de Rugby 136-0 sobre Costa Rica, los Tucanes, el equipo colombiano, se enfrentará el domingo en el Estadio Cincuentenario de Medellín a Venezuela. El partido será a las 3 de la tarde. Con una victoria, Colombia se asegura un cupo en la siguiente ronda de la eliminatoria al Mundial de 2027 que se realizará en Australia.
Bueno, Martín.
Señor.
Voy a darte una noticia mientras preparas y recomendás 5 partidos para ver el fin de semana. La noticia es esta, poneme cuidado, es que tengo mucho. Mira, Navarro Montoya, lo recuerdan los hinchas del Santa Fe y de Selección Colombia, soltó una perla hoy. Dijo, mire, cuando despidan o termine el contrato el señor Diego Martínez de Boca, Riquelme llevará a Carlos Bianchi como director general o manager, y llevará como técnico Barros a Eduardo Domínguez.
Ah,
aquel
claro,
que jugó yerno en el Medellín. El yerno.
El yerno. Exactamente. El yerno de Bianchi.
Sí, señor. Bueno, la noticia la da Navarro Montoya. Pero, Martín, estoy muy triste por la gente del béisbol de las grandes ligas, hombre. ¿Cómo te parece que los Atléticos de Oakland se van de Oakland a jugar a Las Vegas, hombre? Estaban desde el año 68 allí y de pronto se fueron.
Tú eras hincha, ¿no?, de los Atléticos.
De Oakland. Bueno, Martín, 5 partidos, por favor, así sin afán.
Newcastle, ¿no?, Manchester City, mañana.
¿Hora?
A las 6:30 de la mañana.
Temprano, pero vale, está bueno.
No,
está bueno.
Eso me parece que está perfecto, o sea, no, me parece hasta Martín tarde.
No, espérate, ¿dijiste el Newcastle?
Sí, oye, Newcastle City.
Martín, tengo una noticia triste de ese equipo, hombre. ¿Cómo te parece que el CEO, es que llaman así? Pues sí, el duro.
El presidente, el CEO.
Se retira porque le detectaron leucemia a los 52 años.
De apellido.
El hombre.
Eels.
Bueno,
sí. De apellido. Bueno, Eels.
Me decías que 6:30. Bueno,
sí, señor.
¿Cuál sigue?
Tenemos luego unos partidos que me traen bastante loco. Chelsea-Brighton a las 9 de la mañana.
Sí, puede ser.
No, y a las 11:30, Wolverhampton-Liverpool.
Me quedo con ese. Wolverhampton-Liverpool.
Y el domingo, esta falta de respeto que te va a... Mira esta grosería que te va
a
presentar. Sí. Manchester United, Tottenham. Domingo a las 10:30 de la mañana.
El horario es bueno. Manchester United. Sí, sirve.
Tottenham. Sirve. No, pero no sirve, no, Hernán. Esto es una marranada.
Bueno,
eso es una falta de respeto. Y a las 2, este improperio absoluto, Atlético de Madrid, Real Madrid, a las 2 de la tarde.
Uy, ese sí hay que verlo. Hombre, ¿sabes quién está invitado al partido? El Bambán Zamorano, que fue jugador del Sevilla y del Real Madrid. Y hoy le preguntaron, ¿qué hace por acá? Dijo, vengo a trabajar con Movistar y soy comentarista de la Liga Española y hago parte del grupo de representantes de la Liga Española en el mundo. Bambán Zamorano.
Sí, bueno, qué bien, porque le vaya muy bien a él. Él está saliendo como de un concordato, ¿no?
Y lo cierto es que, le preguntaron otra, Martín, ¿cuál es el de delanteros de hoy que se parezcan a ustedes de su época? Y dijo, mire, hoy juega Haaland y hacen goles y todo, pero los delanteros de antes eran muy diferentes. El último que queda de ellos es Falcao, el que está en Millonarios.
O sea, delantero típico de área, pues él dice.
Exactamente, eso dijo hoy el Bambán Zamorano. Bueno. Entonces, me quedo con Real y Atlético. Sí, está bien. Y los partidos de Colombia, obviamente, o tenés algún otro. ¿Por qué?
Es que hay muchos. El que vos
también uno de Italia.
Bayern Múnich Leverkusen. Bayern Múnich Leverkusen es el sábado a las 11:30.
Ese es bravo. Sí, señor.
Y hay unos partidos en Italia que te pueden casi que llevar a la locura.
Uno, dame uno.
Que pues Boloña Atalanta. Ese partido te puede llevar pues.
No, ahí te traiciona el subconsciente porque estás pensando ahí va a jugar Lucumí, lo quiero. No, dame otro partido.
Que me preguntabas por el Napoli, Monza. El domingo a las 1:45. O sea, está casi que enfrentado con Atlético y Real Madrid, o sea que no.
No, eso no, Atlético Real se
O sea que no. Sí. Pero, bueno, y si quieren ver, digamos, el domingo a Yasser, van Celta
de Vigo. ¿Yasser Asprilla?
Yasser Asprilla en el Girona juegan contra el Celta de Vigo en Vigo. Y el partido es a las 7 de la mañana del domingo.
Ya, bueno.
No, está bien, el domingo a las 5:30 de la mañana, que es un partido que yo suelo ver, el de las 5:30.
¿5 y media de la mañana?
Sí, lo veo ya bañado.
¿Cuál?
Bañado y peinado por la mitad, como si fuera a jugar microfútbol.
Sí.
Como si fuera a jugar banquitas.
Sí.
Torino Lazio a las 5:30 de la mañana.
Por Duván. Y Lazio viene esta semana de ganar en la Europa League. Sí, señor. Puede ser. Bueno, no. Yo creo que ya quedan los oyentes bastante orientados sobre qué hacer en el fin de semana, por supuesto, y cómo manejar la protesta familiar. ¿Va a seguir viendo fútbol? Sí, señora. Martín, te quiero recordar que esperamos... no sé, comportamiento de las barras. Me acaba de escribir Duván de Manizales y me dice, otra fórmula es cerrar las fronteras. Sí, es decir, medidas hay, que no entren los visitantes, pero más que eso, ¿qué hacemos para que los que tienen que hacer requisas exhaustivas, los anillos de control funcionen y hagan su operación? ¿Cómo hacemos? Eso es muy difícil. Martín, ¿cómo te parece que el tiempo se acabó?